Primero que todo, quiero darles la bienvenida a la iglesia. Hoy es día domingo, estamos haciendo el estudio de la creación y el diluvio. Y estamos, pues, vamos a abordar una información muy interesante y también vamos a hacer estas alabanzas y en la segunda clase vamos a hacer las ofrendas. Pero por el momento quiero acercarme al trono de la gracia para, primero que todo, alabar a nuestro Señor. Amadísimo Padre, te damos las gracias por qué y quién eres, Señor. Tú eres el creador de todas las cosas y de ti dependemos, Señor amado. Nosotros sabemos que en la eternidad pasada tú sabías todo lo que está ocurriendo el día de hoy y nos tienes a nosotros adelante, Señor. Nosotros somos las personas que seguimos fieles a tu palabra y seguimos marchando de acuerdo con tu santa voluntad. Te pedimos por esta iglesia, Señor amado, por las personas que están por llegar y por las personas que están aquí. Te pedimos por sus familias, te pedimos por su bienestar físico, Señor amado, y te pedimos también por los niños de esta iglesia. Señor amado, también te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de permitirnos llegar a tu iglesia para atesorar tu poderosa palabra. Te damos las gracias por todo lo que hace por nosotros y ahora te pedimos no solamente por el presidente de este país, Señor amado, su esposa, te pedimos por su salud, Señor amado, te pedimos por su protección, te pedimos por la libertad de este país que está a punto del abismo, como podemos ver con todo lo que está ocurriendo, que tu santa voluntad sea hecha, Señor amado, pero como hijos tuyos intercedemos entonces por esta nación y por el presidente de los Estados Unidos. Ahora te damos las gracias por la oportunidad que nos das y te pedimos que todo lo que hagamos sea para cumplimiento de tu santa voluntad. En nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo. Vamos a hacer uso de primera de Juan 1:9 y después de eso iniciamos esta primera clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que en nosotros todo esto sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, permíteme hacerles esta oración, que quiero que se la graben porque es una oración magnífica, viene del Antiguo Testamento, se encuentra en Primera de Crónicos 29, del 10 al 18. Y dice lo siguiente: bendito eres, oh Señor, Dios Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra tuyo es. Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti procede la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos las gracias y alabamos tu glorioso nombre. Sabemos que de ti proceden todas las cosas, todo lo que tenemos es tuyo y de lo recibido de tu mano podemos ofrendar, porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra y sin ti no hay esperanza. Damos las gracias por el maravilloso don de la salvación a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que como cordero sin mancha y sin contaminación murió en la cruz para rescatarnos. En ti vivimos y a la hora que tú dispongas para tu gloria de este mundo partimos, bendito sea tu santo nombre. Bien, estamos viendo la doctrina de las instituciones divinas, cosa que está aparejada, sin hacerlo de esa manera, con el estudio que estamos haciendo de Deuteronomio. En los dos estudios llegamos a la misma calle haciendo el estudio, pero les doy información un poquito diferente porque la perfilamos de una manera un poquito diferente en la creación y el diluvio. Y me refiero a estas instituciones divinas. Se las pongo de nuevo en la pantalla, que existen estas cuatro instituciones divinas: la responsabilidad humana o la responsabilidad individual, que es la abolición, el matrimonio, la familia, el nacionalismo, que aún el gobierno humano. Dios lo dispone de esa manera para salvaguardar a la raza humana y para permitir que en el transcurso de la historia el caso del juicio de apelación de Satanás se lleve a cabo. De otra manera, Satanás destruye a todas las personas, que él destruye. Fíjense que cada civilización termina con la destrucción porque él quiere enseñar a Dios que el hombre no puede dirigirse por sí mismo y que el hombre no sirve. En otras palabras, quiere hacer de Dios mentiroso. Claro está, y ustedes ven cómo se perfila hoy en día el asunto del nuevo orden mundial. Ellos quieren destruir una gran porción de la población mundial, señoras y señores, porque ese es el fin que él tiene, y todas las civilizaciones previas terminaban en esa destrucción. Me estoy refiriendo a la civilización antes del diluvio. Entonces, cada una de estas instituciones fue establecida a través del curso de la historia humana. El gobierno humano y las naciones no vienen sino hasta después del diluvio, muy importante porque él se da cuenta que esta destrucción que hace Satanás, que se la permitió porque él sabía que lo iba a hacer, pues le va a poner un paro. Y la parte importante para hacer eso tenía que ser el cambio de los idiomas de las naciones, de las personas, y ponerlos a ellos en zonas geográficas separadas para de esa manera proteger y poder que su evangelio salga a los diferentes países y que de esa manera se salvaguarde. Entonces, las instituciones gubernamentales fueron introducidas para restringir el pecado y para controlar la injusticia y la perversidad en la raza humana, que hay muchísima. Ahora, cuando llega al poder un sistema totalitario, créanme lo que eso es horrible, horrible. Los chinos comunistas, esos pobres chinos, pasan trabajo en lo que ustedes no se pueden imaginar. Ustedes oyeron lo que dijo Jorge ayer, ¿verdad? Que él habló, que tiene un amigo chino y que le dice, mientras tengas calzado y un colchón, tienes todo lo que necesitas. Unas buenas sandalias, porque los hacen trabajar de día y noche. De día y noche, señores. O sea que no tienen voz ni voto, no pueden tener propiedades, no pueden hacer nada. O sea que tienen que bajar la cabeza y hacer lo que les digan y nada más. Tú trabajas para poder vivir, para poder comer nada más. Y la supervivencia del hombre pues lo incita a seguir en esa desesperación. Pero, claro está, eso es injusticia y perversidad. Ahora, una de las cosas que sabemos a través de la palabra de Dios es que cada país se merece los gobernantes que tienen. ¿Por qué? Porque se ha retirado de la palabra de Dios. No la conocen, y al no conocer la palabra de Dios viene la destrucción del campo de Satanás. Entonces, estuvimos viendo el asunto del trabajo del hombre. El trabajo del hombre es derivativo debido a que él es la criatura y Dios es el creador. Y vemos que Dios desde el inicio en la creación obra, él trabaja, él hace cosas. Los títulos que tenemos de nuestro Señor Jesucristo son varios y todos tienen que ver con la mano de obra. ¿Okay? Entonces, nosotros sabemos que el hombre está hecho a la imagen de Dios y es una reflexión de Dios en la faz de la tierra. Y nos dimos cuenta la semana pasada que el hombre fue creado para ejercitar dominio, que es la obra, y para gobernar la tierra. Y vimos a Génesis 1.26 y Génesis 1.28 en lo que corresponde a esa porción. Y segundo, vimos que cuando la caída ocurre, destruye la habilidad del hombre de colmar el mandato de dominar la tierra. El hombre todavía está involucrado en eso, pero como pecador nunca va a poder cumplir el mandato. Ya Satanás le ha usurpado lo que Dios le había dado al hombre como administrador de su planeta que él creó, que Dios creó. Y esto es parte del motivo por el cual Jesucristo vino a la faz de la tierra y es el llamado Hijo del Hombre, que es su título, y como Hijo del Hombre Jesucristo finalmente va a cumplir el mandato del dominio en el transcurso del milenio. En estos momentos Satanás lo ha usurpado y el que está dominando esto es Satanás. Entonces, el tercer punto que les quiero dar, que vimos la semana pasada, es que en el primer capítulo de Génesis, nosotros vemos el mandato que el hombre gobierne a toda la naturaleza, que sea fecundo y que se multiplique, que llene la tierra y la subyugue, que gobierne todas las cosas, todas las criaturas del mar, del cielo y del campo. Y el punto número 4 que les di es que hay otro ejemplo del hombre ejercitando el dominio, y lo vimos en Génesis 2:19. Y después les enseñé en nuestra observación de Génesis 1:26 y 28, es que la tierra sin el hombre no puede rendir su máximo fruto. Y aquí les pongo una diapositiva que les di referente a este asunto, y es la de Génesis 3:17 al 19. Y miren lo que nos dice. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirán, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Lo que pasó es que le dio cabida a Satanás. Dios sabía que esto iba a suceder, y él sabía que en el transcurso del juicio de apelación Satanás iba a hacer desastres, y que iba a subyugar al hombre, que lo iba a tiranizar. Y no solamente eso, sino que quebranta la estructura que Dios había hecho de un medio ambiente perfecto para el hombre. Entonces, por eso crecen los abrojos y las espinas. Las cosas se echan a perder entonces. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada. Y también vimos el asunto del trabajo responsable del hombre. Y en esto nos damos cuenta de que la institución divina del matrimonio, que es la segunda institución divina, se encuentra en Génesis 2:18. También se las pongo en la diapositiva porque quiero hacerle mención de esto a medida que estamos estudiándolo. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y esto es muy interesante porque este matrimonio ocurre antes de la caída. Antes de la caída, fíjense, porque los dos estaban parados y los dos fueron los que cayeron después, posteriormente. Entonces, la institución del libre albedrío se hace antes de la caída y el matrimonio antes de la caída. Después de la caída viene la familia y después del diluvio viene el nacionalismo, el gobierno civil y militar que es el que protege a la nación. Entonces, hicimos un pequeño estudio notando que este asunto que dice aquí que no es bueno, porque el Señor siempre, cada vez que terminaba uno de los días de su creación, decía, bueno, es bueno lo que he hecho en ese día. Pero aquí dice, no es bueno. Entonces hay muchas personas que dicen que esto es un asunto que tiene que ver con la moral, pero no tiene que ver nada con eso. Ese no es bueno, no tiene una connotación de bien moral. Lo que Dios está diciendo aquí es que no encaja con su plan, propósito, diseño para el hombre, que el hombre esté solo. Y por eso está haciendo una pauta para decir, le voy a hacer la idea idónea, para que todo esté completo y sea bueno. El hombre sin la mujer no puede vivir, y la mujer sin el hombre no puede vivir. Vamos a ponerlo de esa manera. Porque sí hay personas que viven solteros, o hay mujeres que viven solteras también. Pero el asunto es que el ideal es que el hombre y la mujer se unan para que tengan una familia y para que se ayude el uno al otro. Cuando uno cae, el otro lo ayuda, y cuando el otro cae, la otra lo ayuda. O sea que es un sistema corporativo, es un negocio, como vimos ayer, para poder crear y tener hijos y para producirse. Pero, ¿qué forma la nación fuerte? El matrimonio fuerte. Cuando hay un matrimonio fuerte, las cosas funcionan de la manera correcta. Entonces, el asunto es que ese no es bueno, ocurre en la mitad del sexto día. O sea que no es bueno, no está de acuerdo con el plan para el hombre de estar solo, él necesita un ayudante. Ahora, la palabra de Dios nos dice que Dios los creó varón y hembra. Ambos han sido creados a la imagen de Dios. O sea que corporativamente ellos representan la imagen de ejercitar dominio sobre el planeta. Recuerden que todavía no había venido la caída, pero ese era lo que Dios le había dicho a ellos. Y claro está, cuando el matrimonio viene, una de las cosas que la pareja ve naturalmente es que se casan para trabajar juntos y hacer tener la casita y tener la familia y están siempre en una forma positiva viendo hacia el futuro, ¿verdad? Especialmente cuando hay amor, especialmente para el hombre todo lo puede, se siente Superman y quiere hacer cosas, quiere edificar. Una de las cosas que ocurre con el hombre que ama y tiene su mujer es que quiere edificar y quiere producir y quiere hacer, ¿okay? Entonces, esto es interesante porque los dos fueron creados a la imagen de Dios, o sea, que corporativamente representan a la imagen de Dios. Y como les demostré la semana pasada con la palabra etzer, la palabra etzer en la Biblia es ser ayudante. Con eso culminamos la clase anterior. Ser ayudante, y claro está que las feministas están diciendo que eso es una obra que hace Dios para mantener a la mujer por debajo del hombre. Para nada. No tiene que ver nada con ese asunto. Y les di versículos bíblicos que hablan de, con la misma palabra etzer, de Dios. Dios es nuestra ayuda. O sea que no está hablando de un nivel inferior, porque si Dios es nuestra ayuda, Dios es superior a nosotros y Él es nuestra ayuda, ¿okay? O sea que el nombre que le da a la mujer es un nombre maravilloso de ayudante, y en la Biblia ser ayudante es una posición extremadamente alta, y la mujer no está sirviendo, no está siendo devaluada como ser humano o como individuo. Aquí vemos que esto tiene implicaciones teológicas. Cuando tú dices que la mujer es devaluada, tiene implicaciones teológicas, porque tú estás diciendo que Dios es inferior. Si tú dices que la mujer es inferior, entonces Dios también es inferior porque Dios es el ayudante de nosotros. Y les enseñé los versículos que se encuentran en Salmo 33:20, en Salmo 70:5, Salmo 115:9 y Éxodo 18:4. Y en todos esos aparece la palabra etzer dirigida a Dios como ayudante de nosotros. Entonces, todos esos versículos apuntan a Dios como nuestro etzer. Dios es nuestra ayuda. Entonces, una y otra vez a Dios se le refiere como una ayuda. O sea que ese es un punto de vista muy alto. Y de hecho, cuando Jesús vino en su primer avenimiento, he venido no para ser servido, sino para servir y para dar mi vida como rescate por muchos. O sea que piensa hasta qué punto sirve el Señor para nuestro rescate. Él es el servidor. Y una de las cosas que ustedes se dan cuenta es que cuando una persona ama, se pone a la disposición de la otra persona, quiere hacer cosas para esa persona, le sale. Y no importa qué tan difícil sea, esa persona lo hace. Los padres sí tienen a los hijos que les hacen caso, pero el padre en sí, si tú te pones a ver la cosa de la manera correcta, es un servidor de los hijos, porque él va a trabajar para ponerle de su trabajo al hijo o a la hija lo que necesita, lo está sirviendo. Él está trabajando por el hijo, ella está trabajando por el hijo, por la hija. O sea, que la misma imagen de Cristo como Redentor es la imagen de un etzer en el hebreo. Alguien que viene a asistirte, para ayudarte, para que el hombre pueda hacer lo que Dios desea que sea. De manera entonces que en el matrimonio tenemos una corporación donde el hombre es el que lidera y de la manera que la mujer ayuda al hombre a ser exitoso en la persecución del bien común es que corporativamente ellos buscan ejercitar dominio en cualquier ámbito en que Dios los ha puesto. Y esa es una función de su creatividad donde la mujer refleja su ser a la imagen de Dios y el ejercicio de su creatividad en ese ámbito. O sea que no tiene que ver nada con inferioridad, absolutamente nada. Los dos juntos forjando. ¿Okay? Entonces el hombre necesita reconocer que él tiene una responsabilidad de cuidar el hogar y la familia. El hombre protege a la mujer. Eso es algo que el hombre tiene que entender y a la familia. Por ejemplo, en esta próxima diapositiva que les pongo de Proverbios 24:27, nos dice: ordena tus labores de afuera, ten las listas para ti en el campo y después edifica tu casa. Entonces aquí viene una progresividad que el hombre tiene que tener su propio trabajo, tiene que saber lo que quiere hacer para poder después casarse. ¿Okay? No te vas a casar antes de esto porque entonces ¿qué vas a ofrecerle? Tú eres el líder. Entonces tienes que tener algún tipo de profesión, una manera de ganarte el dinero. Pues de otra manera, ¿cómo vas a mantener a la mujer? Entonces, en Proverbios, este es un mandato a los hombres de establecer primero su trabajo y su base financiera para la familia y después edificar el hogar en términos de casarse y tener hijos, no antes. Lo que sucede el día de hoy es, y pone pues una presión increíble en los matrimonios, es que las parejas se casan demasiado rápido. El hombre todavía no sabe lo que quiere hacer. Si se casan 18, 19, 20 años, 24 años, 23 años, créeme que hoy en día lo que ha sucedido en el sistema educativo de los Estados Unidos es que es muy parecido a lo que sucede en los países de nosotros. Me refiero, comenzando con México para abajo, todo Centroamérica, Suramérica, es que los hombres no maduran, no llegan a madurar de la manera que tienen que ser. Entonces, no están listos, son todavía hijos de mami, ¿verdad? Entonces, eso es un problema porque no toman la responsabilidad que tienen que tener y no maduran mentalmente y qué es lo que necesitan para tener las riendas. No era igual de lo que ocurría pues en las épocas esas que el trabajo era fuerte y desde chiquito lo ponían a trabajar. Eso sí, la única excepción es si vienes de una familia muy pobre que tienes que trabajar, entonces sí sabes cuál es la realidad. Pero si vienes de un ambiente de personas que tienen más o menos una capacidad de ganarse la vida, entonces los hijos, lo que sucede con los padres es que siempre quieren darle a los hijos todo lo que ellos necesiten. Entonces no los hacen trabajar, si se dan cuenta. Y los niños tienen que trabajar para saber de qué se trata. Pero uno los quiere mantener protegidos, sobreprotegidos, sí. Claro está que eso tiene implicaciones posteriores que son un poquito difíciles. Lo que hace es que el hombre madure más tarde, no más temprano, sino más tarde. Entonces no toma las riendas del asunto. Eso ocurre mucho y a mí me consta en Venezuela. Venezuela tiene ese problema que de paso no lo veo en Colombia ni lo veo en México tampoco. Porque en Colombia la gente es muy trabajadora desde chiquita y en México también. Pero Venezuela, como tenía tantas riquezas y tantas cosas, pues ahí era una cosa completamente diferente. Y claro está, trae consecuencias muy dañinas. No estoy diciendo todos, pero muchos. El asunto es que cuando se casan tan rápido, el hombre no sabe lo que quiere hacer y eso obliga a la mujer a salir y trabajar tiempo completo fuera de la casa y nunca llegan a establecerse. Y posteriormente, ese problema repercute en el matrimonio. Los persigue en el matrimonio. Ahora, no quiere decir esto que la mujer hoy en día no tiene que trabajar. La mujer, como están las cosas, la mujer tiene que trabajar y sigue siendo la ayuda idónea del hombre. O sea, los dos están trabajando con el mismo fin, si se dan cuenta, porque de otra manera no lo puedes hacer. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre es la pareja unida la que está forjando el destino de esa familia. Entonces, nosotros podemos ver que en Génesis 2:19 se desarrolla un patrón. Fíjense en esta diapositiva de Génesis 2:19, donde nosotros podemos ver el patrón. Dice: y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. O sea, se le da un trabajo al hombre. El hombre trabaja desde el inicio. Antes de la caída, el hombre trabajaba. En todo esto, Dios tenía un propósito, claro está. En el versículo 18, que es el versículo previo, Dios reconocía que no era el hombre, que no era bueno que el hombre estuviera solo. Pero este asunto todavía Adán no lo había reconocido. O sea que antes de que Dios creara a la mujer, Él va a causar que Adán reconociera que existe una necesidad de tener una mujer, su ayuda idónea, y para no estar solo. Y la primera cosa que Dios hace es que toma a las bestias del campo, las bestias domesticables, no las bestias salvajes. Recuérdense que en el jardín del Edén tenían bestias domesticables, fuera del jardín era otra cosa. Entonces eran las bestias salvajes, ahí donde estaban pues los dinosaurios y todas esas cosas que todavía existían en esa época. Y toda categoría de animales que se encuentran en el primer capítulo de Génesis. Y como pueden ver, pues el orden de la creación en ese día es primero el de poner a las bestias en la tierra, primero. Después hace a Adán. Después las bestias domesticables en el jardín. Y después a la mujer. O sea que ya cuando la mujer viene, las cosas están preparadas para cuando ella entre. Dios trae a esos animales entonces a Adán para ver qué nombre les pondría. Y esa es la función de la creatividad de Adán como la imagen de Dios. El hombre que está con Dios es una persona creativa. Fíjense que porque nosotros somos a la imagen de Dios, ¿y quién es el más creativo que existe? Dios. Él creó todas las cosas. Todo lo que vemos, todo, hasta el nivel molecular, los virus que están ellos haciendo el día de hoy son virus que Dios hizo. Dios los hizo. Ellos están manipulándolos, ¿okay? Porque la tecnología ha logrado tener un alcance extraordinario. Pero todo hecho lo ha hecho Dios. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Dios sabe lo que hace. Entonces, Él tiene que observar. El hombre tiene que observar para poder crear. Dios no les va a decir a él qué nombre les va a poner a los animales. Aquí viene el desarrollo también de qué, del lenguaje. Dios programa al hombre con lenguaje. Y ahí no tenemos guía divina. Pues hay muchas otras áreas en la vida donde nosotros no tenemos una guía divina directa. Simplemente lo que hace Dios es que nos da a nosotros su palabra, como la estamos aprendiendo, y nosotros tejemos en nuestra mente con la palabra de Dios nuestro destino. ¿Se dan cuenta? Si tú haces uso de la palabra de Dios, tú vas a poder tener un destino que es favorable a ti, que vas a tener bendiciones porque estás siguiendo el plan de Dios. Y lo que sucede también es que con la palabra de Dios tú vas a poder tejer. Fíjense en esto. Tú vas a poder tejer diferentes doctrinas bíblicas para hacer un campo nuevo. Es algo que a medida que tú vas llegando a la madurez espiritual puedes hacer, porque ahora tienes una reserva grande de doctrina bíblica y puedes unir esas doctrinas. Y esas doctrinas te conducen al lugar que tú necesitas estar, sin miedo, en lo mínimo, sino que tú vas a hacer uso de las promesas bíblicas y de los requisitos bíblicos y de los resultados bíblicos para hacer lo que tú tienes que hacer. Entonces, esa es la guía divina de paso. Dios no te va a decir, así es como cortamos el césped o el pasto, ¿verdad? O el zacate, como le quieran decir. O así no es como tienes que pagar tus deudas. O sea, no te dice eso, eso te lo deja a ti. Tú es el que vas a descubrir eso. Dios deja muchas cosas abiertas para que tú ejercites tu volición y para que funciones en el ámbito de la creatividad. El resto, pues, es el examen que Dios te da para que tú puedas desarrollarte. Tú vas a decidir lo que vas a hacer, pero no solamente eso, sino cómo lo vas a decidir a hacer. O sea, tienes varias cosas que tienes que unir para llevar a cabo la función a la cual te puso Dios en la vida. Ambos son parte del paquete que Dios te ha dado. O sea, los hombres, los nombres que Adán le dio a cada animal, dicen algo acerca de la naturaleza de esa criatura, porque él los vio. Y esos nombres son los que quedaron. Entonces, les pongo la próxima diapositiva, que es de Génesis 2:20. Y parte solamente del versículo en el que dice, y el hombre puso nombre a todo ganado. Fíjense lo que está diciendo. Quiero que se fíen en eso aquí, pues que porque él está hablando de todos los tipos de animales domesticables que estaban en el jardín. No de cada animal en el planeta, sino de los domesticables. Y después continúa, voy a poner la otra diapositiva de Génesis 20, pero ya completa, y dice, y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda, etzer, ahí está la palabra etzer, que fuera idónea para él. Porque Dios cuando hace las cosas de una manera extraordinaria. Tú sabes que eso es lo que a ti te llama la atención, te gusta y quieres estar con esa persona y la disfrutas, pues. Entonces, es una ayuda que le correspondiera a él. Hay una correspondencia entre la mujer y el hombre, y viceversa. Todos los otros animales estaban aparejados. Ya para entonces Dios había preparado a Adán para la próxima etapa, entonces. Y lo que les quiero enseñar en la próxima diapositiva, que es la de Génesis 2:21, miren lo que nos dice. Entonces, el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y este se durmió, y Dios tomó una de sus costillas, y aquí vemos que la palabra es Selah, con T, T-Z-E-L-A-H. Ahí lo tienen en la pantalla, lo tienen en la diapositiva, y este Selah, en realidad, de verdad, no es costilla, que es algo, porque nosotros hemos hablado de la costilla que vuelve y nace, que la han encontrado, pero puede que sea una costilla, pero no es de la manera que la describe la Biblia, ¿okay? Eso es lo que les quiero decir, y les voy a decir el porqué. Y cerró la carne en ese lugar. Entonces, la palabra que utiliza la Biblia traducida a costillas es la palabra Selah, T-Z-E-L-A-H, que en realidad, de verdad, no significa costilla. O sea, no traduce costilla. Significa lado. La sacó de un lado del hombre. Claro, o sea, cuando tú dices el lado, lo primero que tú piensas, bueno, fue la costilla, ¿verdad? Pero esta es la única vez que en aproximadamente 25 lugares en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es traducida a costilla. Las otras 24 veces no es traducida a costilla. ¿Okay? Y eso es algo muy interesante. Tiene que ver con un hueso y carne que es quitada, eso sí tiene que ver, porque Adán va a decir que esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, no es costilla de mi costilla, o sea que la descripción que la hace involucra más, o sea que no es simplemente sacar un hueso, es también tomar carne, el músculo y todo lo que está con eso, pues, y de eso Dios elaboró a la mujer. Ahora, claro está, nosotros no estábamos ahí, tenemos que utilizar el lenguaje que nos da la Biblia. Lo que sí sabemos es que la mujer provino del hombre. Si, como lo podemos ver el día de hoy, es que viene de la ADN del hombre. Es de esa manera lo podemos ver. Entonces, en la próxima diapositiva, que es la de Génesis 2:22, vemos lo siguiente. Y de la costilla, de Selah, porque está traducida costilla, que el Señor Dios le había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y vemos que la mujer es especial. El hombre fue formado de la tierra, la mujer fue elaborada o moldeada. Dios moldeó a la mujer. O sea que la hizo de una manera especial que es sumamente llamativa para el hombre. O sea, y el hombre, ustedes saben que el hombre es muy visual. No que la mujer no lo sea, la mujer también es visual, pero el hombre se lleva mucho por lo que visualiza. Y las mujeres pues se dan cuenta de eso y por eso se hacen tantas cirugías plásticas y se arreglan y se ponen aquí, se quitan allá para verse bien. Porque ellos saben que eso es lo que el hombre percibe por primera vez. O sea, que eso sigue siendo así. No ha cambiado, pero el asunto viene de aquí. Que Dios moldeó a la mujer. La palabra que utiliza es baná. Baná. Y esa es la cuarta palabra que nosotros tenemos que nos habla acerca de la creación. Aquí vemos que él elaboró o edificó a la mujer, la moldeó. La hizo de una forma especial, sumamente atractiva al hombre. Claro está que, miren, con las cosas del mundo sucede que el pecado puede distorsionar las cosas, simplemente. Pero esa es la creación original. Muchas personas han notado el valor simbólico de que Dios toma a la mujer del lado del hombre. Fíjense en esto, porque es muy interesante esta observación. Él no la toma de la cabeza, indicando superioridad, o de los pies, indicando que ella estaría en un lugar de servidumbre, sino del lado, porque ella va a servir unidos los dos, a la par del hombre, mientras que ejercitan el dominio sobre el planeta. Entonces ahí tiene que haber una sociedad, un equipo, y al igual que en cualquier equipo, hay uno que tiene que ser el que lidera, y el otro el que sigue lo planificado, o ayuda a conseguir la meta que se ha dispuesto entre los dos. Los dos van por la misma meta, no puedes jalar uno por un lado y el otro para el otro lado, sino los dos van dispuestos a lograr el objetivo. Esa es la situación con Adán e Isha, porque así se llamaba la mujer originalmente, Isha. Y Para culminar, les voy a dar esta diapositiva de Génesis 2:23, que es la que tenemos aquí en la pantalla. Y el hombre dijo, esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta es una expresión idiomática que significa que ella es uno con él. Uña y carne, como esa expresión la tenemos nosotros, ¿verdad? Ella será llamada mujer Isha. Ella será llamada mujer, no Eva, sino Isha. Todavía no había sido llamada Eva porque la caída todavía no había existido. Porque el hombre que es Ish, del hombre fue tomada. O sea que Ish es el hombre e Isha es la mujer. Es muy parecido al español, que tiene ese sufijo femenino. En el inglés es algo similar, es man, woman. No es así en el español es hombre y mujer, se cambia. Pero el originalmente es Ish e Isha. Entonces, eso es lo que estamos viendo hasta el momento. Vamos a parar aquí y vamos a ver el próximo que vamos a ver es el versículo 24 cuando regresemos a esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo pues, nos siga retando para que nosotros entendamos estas cosas de la manera correcta y te pedimos que todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.